Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy los invitados a la tertulia, los periodistas Luz Escobar está en La Habana, Michel Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez, y a todos el agradecimiento, como siempre, a los que escuchan dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, claro, de 8 a 9 de la noche, por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. También recuerden que la retransmisión del programa es a las 12 de la medianoche. Quien no puede escucharlo a las 8 de la noche, bueno, la alternativa la tiene a las 12 de la noche. Pero también hay otra alternativa. Me refiero a Radio Caracol. Radio Caracol a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche, Las Noticias Como Son por Radio Caracol. Saludamos, aprovechamos también para saludar no solamente a los oyentes dentro de Cuba, sino también a los oyentes acá en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami. Gracias por la sintonía. En solamente minutos ya los presentaba José Luis, Luz Escobar, Michel Suárez, la primera desde La Habana, el segundo desde Madrid. Con ellos las noticias en tertulia. Hoy, bueno, pues han habido dos informes de dos organizaciones que constantemente o mensualmente monitorean la situación de los derechos humanos dentro de Cuba. Están reportando, increíblemente, cuando decimos que hay menos arrestos, ya la noticia se convierte en positiva. Un solo arresto sería negativo, pero increíblemente, menos arrestos es positivo. Efectivamente, en el mes de noviembre, en comparación con el mes anterior, ha habido menos arrestos dentro de Cuba por parte de la policía política. Vamos a dar los números. Por otro lado, el gobierno de Cuba también se ha pronunciado sobre la situación en Honduras. Sí, señor. Lo que pasa es que las críticas son porque va ganando el oficialismo. Habría que preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si la oposición fuera la que tuviera unos puntos delante? ¿Hubiera sido las mismas declaraciones? Una cosa es pedir transparencia y una cosa es casi que tomar partido. Esto por un lado. Hoy en el programa también vamos a hablar sobre Venezuela. Varias noticias sobre Venezuela, pero hay una que realmente tiene a los economistas pensando. El presidente Nicolás Maduro ha soltado ha creado una moneda virtual. Ya no es el Bitcoin ni eso, otras más que existen, no, ahora es el petro, una moneda virtual que el presidente Nicolás Maduro ha sacado. Dice que la va a redondear un poquitico para comenzar a venderlas y de esta manera bloquear o en este caso burlar todos los embargos y sanciones, o más bien sanciones que se han impuesto contra personalidades en Venezuela. Y por supuesto vamos a hablar de política estadounidense. Por acá la cosa está caliente, muy caliente. Las investigaciones sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos por un lado. Otro lado, hay interferencia ante la justicia estadounidense por no decir la verdad durante esas investigaciones. La Casa Blanca está pues metida en todo este rollo. Vamos a explicar y conversar también con todos ustedes, o por lo menos con nuestros invitados, sobre la situación que hay en Estados Unidos.
La portada de hoy.
La portada, increíblemente. Usted sabe que hay una organización que se llama, o por lo menos una agencia o algo así, que se llama el Twiplomacy. El Twiplomacy es una conjunción de la palabra Twitter y diplomacia. El Twiplomacy 2017 ha arrojado cuál es el diplomático más seguido en Twitter en el mundo. Se los voy a decir, quizás ustedes se van a quedar sorprendidos. Les voy a decir el diplomático que más seguidores tiene en Twitter. Señoras y señores, tiene en este momento 700.000 seguidores en Twitter. Cuando se hizo este balance, tenía 577.055. Ya tiene 700.000. No es el secretario general de la ONU, no es el de la OTAN, no es el del Fondo Monetario Internacional. El diplomático que más seguidores tiene en Twitter se llama Luis Almagro y es el secretario general de la Organización de Estados Latinoamericanos. Repito, tiene 700,000 seguidores en este momento, por encima, por ejemplo, de el secretario general de la OTAN, de la directora y gerente del Fondo Monetario Internacional, del secretario general de la ONU, en este caso, Antonio Guterres, y así. Es, no voy a seguir mencionando porque no vale la pena. Es el que más tiene seguidores en el mundo. Me refiero, repito, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y me llama muchísimo la atención porque la actitud fuerte, la actitud en muchas ocasiones tajante en defensa de las democracias latinoamericanas, en defensa sobre todo de la democracia en Venezuela, la actitud que ha hecho con Venezuela, yo creo que le ha valido al secretario general de la OEA, una organización que yo pensé que estaba pues por allá, por el piso. Bueno, pues este hombre, Luis Almagro, es el más seguido en Twitter. Yo creo que esto es un paso positivo. La gente sabe a quién está siguiendo y qué bueno que esté aquí en nuestro continente y sea el secretario general de la OEA.
Sin duda, Luis Almagro desde hace mucho tiempo viene destacándose, sobre todo en cuanto a la situación política se va poniendo, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Un defensor de restablecimiento de la democracia, un hombre de izquierda.
Increíble.
Un hombre de izquierda y que finalmente se ha transformado en lo que todo el mundo sabe, ¿no? Y ve.
Pero bueno, claro, es que uno no debe dejarse robar muchos conceptos. Ser de izquierda no significa ser un dictador. Ser de izquierda
no, yo no he dicho que sea un dictador, nunca lo ha sido.
No te lo estoy diciendo a ti, lo estoy diciendo, estoy reflexionando yo. Ser de izquierda no significa ser un autoritario. Ser de izquierda, hay una izquierda democrática, es una filosofía, que usted la tiene y punto. Pero
bueno,
eso no
pasa
significa.
Casi lo mismo, por no decir lo mismo, con el liberalismo.
Exacto.
Para los cubanos, claro, y voy a citar nombre, claro, un liberal es un comunista.
Sí,
usted lo escucha,
sí.
Este es liberal, este es un comunista. No, señor,
es filosofía,
edúquese.
Es filosofía.
No, edúquese, no es así. Y si no, preguntémosles a Michel Suárez, claro que está sí. En España, donde en la Europa se vive muy liberal.
Sí, señor. Michel, buenos saludos, bienvenido. Comenzamos contigo con el perdón de Luz.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Pues sí, pienso que ustedes lo han aclarado muy bien. Son dos maneras de enfocar la política, la vida y la economía de manera general. Son maneras, ¿no?, de gobernar y de hacer propuestas. Creo que en ambos lados hay gente muy interesante y hay gente muy extremista también, en ambos lados. Y además, los dos lados son necesarios para que haya contradicción en la sociedad. Y desde la contradicción es que se avanza, además.
Claro que sí. Luz Escobar, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. No, yo creo que el caso de Luz Almagro es significativo en el sentido de que es una persona que llama las cosas por su nombre, ¿no? Y en este mundo de la política eso se agradece. También en Venezuela, el último año ha estado convulso y él ha estado siguiendo y apoyando una comunidad tuitera de venezolanos que es muy activa. La etiqueta Venezuela ahora mismo en Twitter es trending topic prácticamente toda la semana. Entonces, él ha estado muy activo ahí. Creo que también ese apoyo le ha ganado a muchos seguidores.
Es cierto. Buen punto el de Luz, seguro. Vamos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Comenzamos hoy destacando la situación de derechos humanos que recibimos a través del informe mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Está denunciando 302 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba durante el mes de noviembre, una de las cifras mensuales más bajas del año. En lo que va de 2017, la organización, la única de la isla que registra este tipo de hechos, contabilizó 4.839 arrestos arbitrarios, que previsiblemente será la más baja en el país de los últimos 5 años. La comisión constató 7 casos de agresiones físicas, 25 acciones de hostigamiento contra disidentes, acciones ejecutadas por la policía política secreta, según el informe. La mayoría de estas detenciones duran entre varias horas y una semana de internamiento severo, bajo condiciones infrahumanas, pero hay casos en los que los opositores detenidos son condenados a prisión de máxima seguridad bajo cargos que pretenden encubrir obvias motivaciones políticas, asegura la organización. Señala asimismo que en los días previos a los comicios municipales del pasado 26 de noviembre ocurrieron innumerables actos de represión política, arrestos domiciliarios, citaciones, amenazas, para impedir que más de un centenar de candidatos independientes fueran nominados para concurrir a las elecciones a delegados, figura semejante a la de concejal, destaca la agencia española EFE. Y hablando precisamente de informe, también llega otro, el del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, denunciando que se han producido 4.665 detenciones arbitrarias en Cuba desde enero de 2017 a la fecha, 306 de ellas en el mes de noviembre. En la mayoría de los casos, 211 son mujeres.
Sí, sí. Bueno, pues ahí tienen los dos informes, coinciden con algunas
casi diferencias. El mismo informe, pudiéramos decir, ¿no?
Prácticamente el mismo informe. Contigo comienzo, Luz Escobar.
Sí, primero me llama la atención eso que dice, o sea, que haya coincidencia. Normalmente en estos informes siempre, como periodista, me llama la atención que las cifras no coinciden, ¿no? Entonces me alegra saber que esta vez la coincidencia entre estos dos informes puede significar también un poco de uniformidad en el proceso de recoger esta, no sé, vamos a ver, vamos a esperar a los próximos informes a ver cómo continúa, pero me gustaría señalar en este tema de la represión, el tema de los artistas. O sea, normalmente estamos acostumbrados a las detenciones, desgraciadamente, ¿no? Es una costumbre, pero es lo que abunda en este tipo de detenciones arbitrarias de personas que tienen que ver con la política, con la oposición. Sin embargo, en el último mes me llama la atención que han detenido en varias ocasiones a distintos artistas que tienen cierto activismo, porque tocan temas políticos en su obra. Entonces, me gustaría denunciar eso de manera particular, porque eso está encaminado no a esa persona que ya ellos saben que no tiene miedo, que ha demostrado que no tiene miedo, está encaminado a contaminar con ese miedo a las personas que lo están rodeando, a esta persona como artista. El caso particular de Luis Manuel Otero Alcántara y su novia Yanelis Núñez en el Museo de la Disidencia, ellos han logrado algo significativo, que es convocar a personas del mundo del arte que no tienen miedo y se han acercado sin miedo a su proyecto. Sin embargo, a raíz de estas detenciones de Luis Manuel, ha sucedido que muchas personas han retirado ese apoyo de manera circunstancial, al menos por el momento, por miedo. Entonces, es peligroso también que se expanda estas detenciones arbitrarias sin ningún tipo de motivo al mundo del arte. Vaya, es como que el miedo de la libertad, de la gente que ha perdido el miedo, ante la redundancia, es para ellos un peligro. O sea, ellos están valorando el escenario de peligro en un porcentaje elevado al tener que recurrir a esto de estar deteniendo artistas también, ¿no?
Excelente punto. No está en el informe de la comisión el que tú apuntas, Luz Escobar. De veras, increíble.
Bueno, es una pena porque, claro, sinceramente, bueno, ha sido reportado por los medios independientes y ha sido una detención arbitraria en los dos casos de su detención.
En este caso de artistas. Lo que sí está en el informe, porque el informe no solamente recopila la cantidad aproximada, por lo menos que se conozca, de detenciones arbitrarias, también tiene otros puntos que muchas veces no se recogen en los medios de prensa. Yo creo que hace muy bien el informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, e incluso lo hemos hecho en este programa, lo hemos estado haciendo en este programa en varias ocasiones, es destacar sobre todo la cantidad de personas que el gobierno le está prohibiendo salir del país. Personas que tienen su pasaporte, que lo tienen todo, y que cuando incluso en el peor de los casos, cuando llegan al aeropuerto le dicen, no, estás en una lista de seguridad nacional, algo así le dicen, pero sí, ya en el momento de abordar el avión, o sea, le dejan sacar el pasaje, le dejan llegar al aeropuerto, entrar, y ya cuando van a pasar la aduana, en inmigración, ahí lo separan, lo llevan a un lugar distinto, le dice, usted no puede viajar, aquí hay una restricción por seguridad nacional, no sé, no sabemos qué cosa es, usted no puede, usted está en la lista negra, vaya, no le dicen así, pero es la lista negra. Eso sí lo recoge el informe, que continúan estos casos, y me parece muy bien mencionarlo, porque esto es una aberración del gobierno cubano, realmente lo que está haciendo con muchas personas.
Informe también destaca algo que considero importante, y es la forma en que se está desterrando aparentemente nuevamente a personas que viven en el oriente cubano. vienen a residir temporalmente, definitivamente, no sé, a la parte occidental, a La Habana específicamente, y son desterrados. El informe también lo cita. Ahora, Luz, antes de pasar al comentario de Michelle, quería preguntarte, a mí me llama la atención, y lo dice el informe, viene esto ya desde hace algún tiempo en baja. En mayo 373, en junio 380, en julio 575, en agosto 511, septiembre 253, octubre 578, ahora nuevamente 302. ¿Por qué? ¿Hay menos activismo?
Bueno, el activismo, yo creo que, yo comenté una vez, estábamos hablando del tema hace unos meses, cuando también había estado en baja este tema, que el activismo ha cambiado, o sea, el activismo yo creo que se ha reenfocado en otro escenario, no tan de calle. Entonces, obviamente lo que más le molesta a estas personas de manera física es la presencia de estos opositores en las calles. O sea, al salir menos a la calle, estos índices de represiones y de detenciones arbitrarias decaen también. También han bajado este tipo de cosas que ellos hacían muy a menudo, de hacer pública una reunión que van a hacer entre ellos. Ahora lo que hacen es que se reúnen de manera clandestina sin hacerlo público. O sea, eso también evita arrestos, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí podemos decir que lo que ha disminuido es un poco de el activismo en la calle. Eso es evidente, también está, si se busca en las noticias publicadas por la prensa independiente, se notará también ese fenómeno.
Michelle Suárez.
Bueno, hay una teoría que dice, no solamente para el caso de Cuba, es decir, no para el caso de Cuba, sino en cualquier caso, de que en la misma medida en que el activismo crece en redes sociales, decrecen las calles. Es decir, es como una cuestión colateral, ¿no?, del impacto de las nuevas tecnologías. Es decir, que la gente dice en redes sociales, canaliza a través de las redes sociales muchas veces lo que piensa o lo que quisiera hacer o las denuncias que quiere hacer, y eso constituye a la vez un factor desestimulante, ¿no?, de ir a la calle a hacer esas mismas reivindicaciones. Cubano con sus características especiales, porque la mayoría de la población no tiene acceso a esas redes sociales. Algunos de los activistas sí tienen acceso y pueden hacer ese tipo de denuncias, pero sobre todo hacia el exterior, hacia la comunidad internacional y hacia los cubanos que viven fuera, pero con escasa repercusión dentro del país, con lo cual tenemos lo peor, ¿no?, de ese problema, de esa consecuencia del impacto de las nuevas tecnologías. Es decir, que la gente deja de hacer activismo en vivo y en directo, pero tampoco quienes son objetos de ese activismo pueden recibirlo a través de las redes sociales, como sí sucede en otras partes del mundo. Yo creo que en general el informe revela que no existe ninguna mejoría. No puede decirse que hay una mejoría porque un mes baje la cifra en relación con otros. No hay ninguna mejoría en estos casos en materia de derechos humanos, porque no hay cambio con base legal que lo sustente, sino la misma arbitrariedad de siempre, la arbitrariedad de quien decide cómo, cuándo y dónde se reprime, y qué se reprime y qué se deja pasar. Y esto continúa tal cual en nuestro país. Y lo cierto es que esas casi 5.000 detenciones arbitrarias de 2017 hasta lo que va de año son una barbaridad en Cuba y en cualquier otro país del mundo donde se producen. Y por último, no me llama la atención que los informes de derechos humanos de las diferentes organizaciones sean distintos. La verdad es que no es un hecho que me llama la atención cuando uno realmente reconoce que esa recopilación se produce en unas condiciones bajo una dictadura y bajo una situación de comunicación en el propio país que impiden que haya exactitud en quienes recopilan esa información. De hecho, yo creo, si mal no recuerdo, que muchos de esos informes al final dicen que se han producido al menos tantas detenciones, al menos tantos abusos, porque es imposible recopilar todo lo que pasa en el país. Son organizaciones no reconocidas por el gobierno cubano que tienen problemas para desarrollar su trabajo y que ni mucho menos no cuentan con una red, sin contar además con los abusos que se producen en materia de derechos humanos, que no son precisamente políticos, sino de cualquier otro tipo, de los que suceden en cualquier otra parte del mundo y que jamás llegan a la mesa de esas organizaciones.
Te invito, Michelle Suárez, para próximamente hacer un programa un poco más profundo sobre el activismo en redes sociales, la oposición en redes sociales, y si realmente la presión que pone a los gobiernos es suficientemente fuerte como para moverlos. Muy buen tema. Te voy a invitar más adelante para tratar
y
ese
sobre
tema.
Todo tratándose, claro, y sobre todo tratándose a Cuba, ¿no? No, como supuesto, estamos hablando, donde las redes sociales son prácticamente nulas.
Bueno, pero existen.
Hablando de Cuba, el gobierno cubano ha expresado su preocupación por la situación creada en Honduras tras las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre y rechazó la represión contra las protestas populares en el país. El viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra, lamentó la pérdida de vidas humanas y pidió que se respete la voluntad del pueblo en una declaración divulgada por la Agencia Cubana de Noticias. Asimismo, manifestó que llama la atención el silencio cómplice de la Organización de Estados Americanos y de su secretario general, Luis Almagro, sobre esta situación en el país. Entre tanto, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa destacó la necesidad de una determinación transparente en el resultado de los comicios que ganó el presidente Juan Orlando Hernández al concluir un recuento especial y aseguró que sigue de cerca la situación. Resaltó que los diplomáticos estadounidenses están complacidos de que el Tribunal Supremo Electoral haya completado el proceso de escrutinio especial de una manera que maximice la participación ciudadana y transparente. De acuerdo al último cómputo del Tribunal Supremo, con el 99,89% de las mesas procesadas a nivel presidencial, Hernández se impuso con el 42,98% de los votos contra el 41,39% de Salvador Nasralla.
Contigo comienzo, Luz Escobar.
Sí, justamente en el noticiero estaban comentando una persona que se dedica al tema internacional, que dónde está la OEA, dónde están las organizaciones internacionales, dónde está Almagro para denunciar lo que está pasando en Honduras. Sin embargo, recientemente en las elecciones que ocurrieron en este país, hubo un cambio significativo de cifras, hubo un cambio significativo de porcientos y nadie salió a la calle a protestar en ningún rincón de esta ciudad ni de este país, salió nadie a cuestionar ese cambio de la Comisión Electoral en boca de Galina Balseiro. Y ahora sale el gobierno y la televisión indignada con lo que está pasando en Honduras y queriendo denunciar esto desde el enfoque que le conviene a ellos, ¿no? Justamente comentaban hace un rato que si estuviera la situación inversa, obviamente este país estuviera reaccionando de otra manera. Está claro que en política internacional el gobierno cubano cada vez que emite una pronunciación es a raíz de lo que le conviene. Detrás de todo esto también está la simpatía de ellos por Manuel Zelaya y todo esto que ha sido, según la boca de un comentarista internacional aquí en la televisión cubana, el resurgir de la izquierda y todo esto, ¿no? O sea, para mí es un disparate total que estén pronunciándose sin tener ellos ni siquiera un control de las elecciones de su propio país.
Michelle Suárez.
Sí, coincido en esto, que el gobierno cubano diga que está preocupado por los resultados electorales en Honduras y por la represión contra los manifestantes en ese país es casi una historia de horror y misterio, ¿no? No porque la situación en Honduras no sea seria, sino porque el gobierno cubano no tiene absolutamente ninguna moral para entrar a hablar de procesos electorales en la región, porque de cualquier modo, y a pesar de las diferencias entre los diferentes países, Cuba sigue siendo el único país de América Latina, de las Américas, en los que hay elecciones con un solo partido, lo cual no son elecciones. No puede decirse que sea una competición entre ambas. Incluso en Venezuela, a pesar de todo el fraude y de toda la intromisión gubernamental, todavía hay varios partidos que pueden presentarse a las elecciones. Es decir, Cuba no está en condiciones de dar lecciones de ningún tipo a ningún otro país. Dicho esto, en Honduras estamos viviendo una situación grave que viene por la irresponsabilidad del presidente Juan Orlando de violar la propia constitución de su país y forzar una nueva presentación a las elecciones, lo cual le ha quitado fuerza a su opción ideológica frente al neochavismo de Zelaya y del candidato izquierdista Salvador Nasralla, que se han aprovechado del descontento que ha originado esa violación de la propia constitución, como hemos visto en Bolivia. que la Corte también ha violado la propia Constitución de Bolivia para permitirle a Evo Morales presentarse otra vez. La reelección es un cáncer político a día de hoy en América Latina, que en algún momento debe ponérsele coto. Y lo que estamos viendo hoy en Honduras, la presentación de Juan Orlando, la impugnación de los resultados, la demora de las autoridades electorales, una demora realmente que no tiene ninguna explicación en dar los resultados electorales para un país en pleno siglo XXI, ya llevan varios días y todavía no hay un resultado definitivo. Todo esto es consecuencia de la grave irresponsabilidad de los políticos de ese país.
Claro. Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias también, Luz Escobar. Una pausa, regresamos.